dijo. El aumento de precio en los alimentos incrementa también el malestar dentro de la población cubana. El MINSAP registra 316 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Hay 6 personas en estado crítico y 14 graves. Son 138 los presos políticos en Cuba al mes de diciembre, según reporta la organización Cuban Prisoners Defenders. La Asociación Pro Libertad de Prensa se apresta a cumplir 15 años de ser fundada. El estado de Georgia definirá este martes el control del Senado Federal, con la segunda ronda para 2 curules que se disputan entre demócratas y republicanos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llama a rechazar al Parlamento considerado como ilegítimo que busca posesionarse este martes. Y reportan en Chile el segundo caso de contagio con la nueva variante del COVID-19 descubierta en el Reino Unido.
Martí Noticias.
A las 10 y un minuto los saludamos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Berta Raval. Voz informativa, Ricardo Espinosa. ...23 grados en La Habana, cielo cubierto, hay lloviznas aisladas a esta hora, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. El aumento del costo de los alimentos en Cuba incrementa el malestar también dentro de la población, como nos cuenta Tomás Cardoso.
El aumento del precio de los alimentos y servicios desde el 1 de enero... ha disparado el malestar en la población, expresan cubanos residentes en la isla. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol comenta que no se sabe cómo van a sobrevivir las personas.
El descontento es grande porque la pregunta que hace todo el mundo es la misma. Los salarios subieron en correlación a 4 veces... pero lo que menos ha subido está por las 10 veces por encima. No hay una paridad entre el aumento del salario y lo que están cobrándole a las personas.
Ayer domingo, residentes en la ciudad de Holguín acudieron ante la sede del gobierno provincial para protestar por el aumento del precio de los alimentos, reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Un grupo de personas de la sociedad civil se manifestaron en el gobierno en horas de la mañana por el aumento de los precios, principalmente del pan. La respuesta que le dijeron es que iban a analizar los precios, pero que eso es lo que hasta el momento tocaba por parte de la dirección del país.
Las colas han disminuido en La Habana ante el aumento del costo de los alimentos, destaca el periodista Vladimir Turró.
Ayer precisamente estuve por los alrededores y la heladería Copaya totalmente vacía porque los cubanos no pueden pagar 35 pesos por 5 bolas de helado, que además no tienen la calidad requerida. Existe un descontento total de la población porque los salarios no van a alcanzar.
La canasta básica también ha sufrido un aumento significativo de su costo, apunta desde Pinar del Río el campesino Esteban Ajete Abascal.
Los mandados de 4 personas están costando 370, 400 pesos y así sucesivamente.
En Santi Espíritus el descontento es muy grande, informa el también comunicador Adriano Castañeda.
Esto ha creado un malestar muy grande en la población. Hay muchas personas desempleadas que no tienen el dinero para ir a comprar los productos.
Y en Guantánamo la población está muy irritada con este aumento del costo de la vida, concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto.
Los guantanameros están indignados con el problema de los aumentos. 20 pesos, un paquete de lechuga, la gente se dio cuenta que eso es una estafa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el precio del pan a propósito en la canasta básica familiar del cubano se multiplica, pero la calidad del producto sigue siendo pésima, según denunciaron activistas en la isla. Yolanda Huerga nos explica.
Con el inicio de la unificación monetaria en Cuba, este 1 de enero, el pan de 80 gramos que recibe cada cubano diariamente por la cartilla de racionamiento multiplicó 20 veces su precio, pero su calidad sigue siendo la misma.
Yo tengo 3 niños. Ahora, con este aumento del precio del pan, voy a tener dificultades para poder garantizar desayunos y meriendas.
Desde Pinar del Río, Yamilka Abascal.
Es un abuso pagar 1 peso por un pan que está en mal estado.
Las autoridades han respaldado que este aumento del costo del pan se debe a que es necesario dejar de subsidiar la mayoría de los alimentos.
La culpa la tiene tanto el Estado como los encargados de producir el pan. El Estado, porque la infraestructura panadera en Cuba es obsoleta, trabaja en condiciones pésimas, pero a su vez la calidad de la materia prima es mala. Las harinas que se utiliza. utilizan, el aceite.
Indicó Abdel Legrá, residente en la capital cubana.
La situación económica del país ha depauperado al ciudadano cubano, al trabajador de a pie, y eso llega a las panaderías también, donde producto de esta situación hay un nivel de corrupción muy grande y donde los productos no salen con el peso adecuado, porque se roban la harina, porque se roban los aceites, se roban la materia prima.
Otros, como el santiaguero Jorge Amado Robert Vera, se preocupan por el precio a que ascenderá el humilde alimento en el mercado negro.
En el mercado negro ya el pan está aumentando, de hecho, por 5 pesos te dan 3 panes. Esa es una de las problemáticas y no creo que el Estado tenga condiciones de abastecer nada.
En Quibicán, provincia de Mayabeque, un total de 6.000 panes se quedaron en las bodegas, según informó a Cubanet, un funcionario de la empresa de comercio y gastronomía municipal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este lunes 316 casos nuevos del coronavirus para un total acumulado de 12.740 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe sostiene en 147 el número de fallecidos, a no haberse producido una nueva muerte por COVID en la jornada previa. Según el reporte, se encuentran ingresados 3.433 pacientes al día. De ellos, 1.738 son casos activos. Hay 6 personas en estado crítico y 14 están en condición grave. Y a 138 llega la lista de presos políticos en las cárceles cubanas, según la organización Cuban Prisoners Defenders. Ibel Pacheco nos ofrece detalles sobre el siguiente reportaje.
Cuba cierra el mes de diciembre con 5 nuevos convictos de conciencia y un recrudecimiento de la represión, según un informe de la organización Cuban Prisoner Defender, que tiene su sede en España. Radio Martí conversó con su presidente, el abogado Javier Larrondo.
Estos 5 son Luis Robles Elizástegui, Alberto Aguilar Acosta, Aneski Jiménez Ardit, Roberto Pérez Rodríguez y Virgilio Mantilla Arango.
Mientras, otros 2 salen de prisión.
Han cumplido íntegramente sus condenas este mes de diciembre 2 presos políticos, Walfrido Rodríguez Piloto y Helio Juan Arencibia Dreque, que salen de la lista.
Según el informe Silverio Portal Contreras, un preso político que ha sido defendido por las Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional, recibió licencia extrapenal por haber sido desahuciada su salud debido a las torturas recibidas en la prisión. El documento continúa diciendo que han pasado a la lista de condenados de conciencia por medidas de limitación de libertad domiciliar con o sin trabajo forzado, pero todos bajo amenazas. Los condenados: Marta Sánchez González, Juan Galván Hernández, Aurelio Andrés González Blanco y Roilán Álvarez Rensoler.
También tenemos constancia de que se encuentran en huelga de hambre Adrián Curneau Stevens, Tony Alberto Salazar de Ulofeo y Manuel Santana Vega, del movimiento Opositores por una Nueva República.
El informe de Prisoner Defender menciona además la vigilancia a que han sido sometidos los integrantes del movimiento San Isidro en las últimas semanas de 2020.
Incluso la Coalition for Women in Journalism ha tenido que defender este año al menos a 3 mujeres periodistas hostigadas y reprimidas. La última, Luz Escobar, ha sido impedida de salir de su casa como si estuviera presa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito, el 27 de este mes estará de cumpleaños una de las veteranas de Cuba dentro de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Regresa Yolanda Huerga con el siguiente informe.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, cumplirá el 27 de enero, 15 años de constituida.
Creo que lo fundamental a destacar de la APLP es que existe. Hemos tratado todo el momento de apoyar a la prensa independiente, de apoyar la libertad de prensa y expresión. Creo que hemos desarrollado, si no una tarea de grandes quilates, pero sí una tarea. Eso ya es importante.
Indicó desde La Habana su director y uno de sus fundadores, José Antonio Fornaris.
En nombre de la APLP, bueno, he estado en momentos interesantes. Fuimos los primeros que estuvimos en la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa en el 15 en Lituania. Fue una invitación de la UNESCO. Estuvimos también a nombre de la APLP en la cumbre de Panamá. Creo que fue meritorio.
Para resaltar el aniversario, la APLP desarrollará a partir de este lunes una serie de actividades que incluirán textos sobre la historia de la organización, su desarrollo y sus primeros integrantes, recalcando los ya fallecidos como Lucas Carve y Fabio Hurtado, entre otros.
Se desarrolló el premio Papel Periódico, que duró varios años, premiaba internamente a los colegas acá en Cuba, y velar por informar, que es lo que hacemos últimamente, la represalia del régimen contra los periodistas.
Asimismo, prevén agradecer a organizaciones internacionales por su apoyo y solidaridad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente y activista de los derechos humanos, Juan Carlos Linares, presuntamente se habría suicidado en Guanabo, en La Habana, a los 53 años de edad. Uno de sus colegas de la Asociación por Libertad de Prensa, Julio Aleaga Pesant, recordó su trayectoria a propósito como comunicador, colaborador de Candidatos por el Cambio, y ya en sus últimos años como presidente de la Red de Cultura Inclusiva, desde donde presentó varias propuestas al Estado, entre ellas la articulación de una ley que buscaba proteger a este grupo de la sociedad.
En Juan Carlos Linares Balmaceda, o sea, la oposición, el periodismo independiente, pierde un gran activista, un gran colaborador de 20 años, desde el 1999 aproximadamente que lo conocemos. Fue un hombre que desarrolló diferentes tareas, un hombre que trabajó en diferentes frentes y con mucho éxito. Él fue el primero que denunció las manipulaciones financieras de la dictadura a través de Transcard y Transcaribe, y cómo esas transiciones financieras eran manejadas por la dictadura, cómo había complicidad de los bancos canadienses en este tema. Él fue quien llevó a uno de los primeros candidatos independientes en Candidatos por el Cambio. Fue la persona que se preocupó ya en los últimos años en el trabajo con los minusválidos. Fue un hombre de una gran integridad, un gran amor a su familia, a su hijo, quien nosotros lo llamábamos cariñosamente Huracán Linares. Fue un gran padre, un gran patriota, un gran amigo, un hombre leal, un gran colaborador de la Asociación por la Libertad de Prensa, uno de los fundadores.
Y el sacerdote cubano Jenny Fernández Delgado, párroco de la Iglesia de Madruga, en la provincia de Mayabeque, instó a los cubanos a no ser cómplices de los abusos, injusticias y mentiras del régimen. El domingo, en la homilía, Jesucristo Niño contra Herodes, el dictador, el cura Habanero, declaró: si callamos ante la corrupción gubernamental, somos cómplices. Si callamos ante el maltrato, el hostigamiento, la tortura y el encarcelamiento de los que piensan y se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. Si apoyamos un acto de repudio a los que piensan o se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. La homilía fue publicada en Facebook y en ella el padre recordó que para los católicos solamente Dios es inmortal y que la historia demuestra que ningún gobernante, ningún partido y ningún sistema socioeconómico es inmortal. Y a las 10:13 un vistazo a Holguín, 20 grados, despejada la noche, viento soplando a 7 kilómetros por hora. ¿Qué nos trae el tiempo? El pronóstico, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil que está afectando las provincias occidentales cubanas con una muy discreta actividad de nublados y lluvias, se moverá en la mañana del martes sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, penetrando aún más débil las aguas del noroeste del Caribe. Y el miércoles iniciará un proceso de disipación sin afectar las provincias orientales. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con chubascos aislados. Parcialmente nublado en el resto del país con escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas estarán para el martes entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:14, vamos con noticias de Venezuela, porque el presidente interino Juan Guaidó ha llamado a rechazar al Parlamento considerado como ilegítimo. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante una sesión extraordinaria de la Comisión Delegada del Parlamento de Venezuela celebrada el domingo, el presidente interino Juan Guaidó aseguró que los diputados se mantienen firmes ante el gobierno en disputa y la instalación de la Asamblea Nacional electa en el proceso electoral del 6 de diciembre, evento desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional que ocurrirá el martes. Guaidó subrayó que el gobierno en disputa tratará de, según dijo, secuestrar el Parlamento y advirtió que la persecución política continuará en Venezuela en los próximos días.
No va a ser reconocido ese parapeto, no va a ser reconocido ese circo que van a tratar de montar el próximo 5 de enero, como ya no lo es hoy, como fue rechazado por el pueblo de Venezuela.
El mandatario interino reiteró que la continuidad constitucional del Parlamento no es un capricho, sino un deber ciudadano, argumentando que no hubo elección el 6 de diciembre. Además, agregó que seguirán trabajando hasta que hayan elecciones presidenciales y legislativas libres.
No tiene que ver solamente con una ley del Estatuto de la Transición que rige este periodo especial, extraordinario, que lamentablemente nos empujó una dictadura. Y digo lamentablemente porque deberíamos estar celebrando elecciones libres en Venezuela. Deberíamos estar atendiendo a los pacientes por COVID. Deberíamos estar atendiendo hoy a los millones de niños que tienen hambre en Venezuela.
La semana pasada, el Parlamento aprobó la modificación de un instrumento legal para garantizar la continuidad del cuerpo legislativo liderado por Guaidó. El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, advirtió que ante las pretensiones de, según sus palabras, autoproclamar extensiones de mandatos que no corresponden, la justicia hará su trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido este lunes una nueva licencia para las transacciones y actividades con el gobierno interino de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora, electa en 2015. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, indica en su página de preguntas frecuentes que Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela y el actual presidente interino Guaidó en oposición al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Esta nueva licencia, que reemplaza a una emitida en agosto del 19, explica que a pesar de las sanciones, los estadounidenses interesados podrán realizar transacciones y actividades con la Asamblea Nacional presidida por Guaidó y la Comisión Delegada, por la cual la oposición busca la continuidad constitucional del Parlamento en Venezuela. A las 10:16, noticias de los Estados Unidos. El estado de Georgia define mañana martes el control del Senado federal con la segunda ronda de votación para dos curules en ese cuerpo legislativo. Desde Washington, D.C., Yoconda Tapia.
El estado sureño de Georgia desempeñará un papel fundamental en la política nacional de Estados Unidos cuando los votantes decidan en las urnas dos elecciones de segunda vuelta para definir dos escaños que pueden favorecer a republicanos o demócratas. Ambos partidos han extremado sus esfuerzos para lograr el apoyo para sus respectivos candidatos, los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler y los demócratas Raphael Warnock y John Ossoff. Los dos escaños que están en juego decidirán qué partido logrará la mayoría en el Senado, haciendo que el desempate de una votación esté en manos de la vicepresidenta electa Kamala Harris. Sobre el tema, Casey Burgat, que dirige el programa de asuntos legislativos en la Universidad George Washington, dice:
el hecho es que en ambos lados de ambas cámaras, los márgenes son históricamente pequeños, por lo que no pueden permitirse perder ningún voto de ninguno de los caucus para impulsar la legislación. Va a ser una batalla dura.
Debido a que las elecciones de noviembre no produjeron ganadores absolutos en Georgia, esas carreras de desempate atraen la atención nacional, pero hay mucho en juego en ambos lados. Los candidatos republicanos prometen que serán el cortafuegos contra una Casa Blanca y una Cámara de Representantes demócratas. Los residentes de Georgia participaron en la votación anticipada, que duró 3 semanas en cantidades menores a la asistencia que se esperaba, y mañana se producirá el voto presencial.
Y el principal funcionario electoral de Georgia está respondiendo después de que se hiciera pública una llamada telefónica en la que se puede escuchar al presidente Trump presionando para encontrar suficientes votos que anularan la victoria de Joe Biden en dicho estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, tiene detalles.
El máximo responsable de las elecciones en el estado de Georgia dijo el lunes al programa Good Morning America de la cadena ABC que el presidente Donald Trump lo había presionado para que aceptara una llamada que él calificó de inapropiada, en la que instaba a que anulara su derrota en las elecciones de noviembre en ese estado. En la llamada del sábado, el presidente Trump le dijo al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger, que encontrara suficientes votos para anular su derrota electoral en el estado sureño, según una grabación publicada por el diario The Washington Post el domingo. En entrevista con prensa asociada, Raffensperger dijo que solo estaba siguiendo la ley cuando rechazó las pretensiones del presidente Trump de que su derrota electoral fue fruto de un fraude generalizado. Durante la llamada, Trump citó repetidamente acusaciones de fraude refutadas y planteó la posibilidad de delitos penales si los funcionarios no cambian el recuento de votos. Georgia contó su voto tres veces antes de certificar la victoria de Joe Biden por un margen de más de 11.000 votos. El audio es cortesía de Prensa Asociada. Dice Raffensperger que cuando presentó su caso inicial, le dijo: "Señor presidente, el desafío que tiene son los datos incorrectos. Simplemente tiene datos incorrectos", y que eso es lo que él trató de ayudarle a entender. A una pregunta de Prensa Asociada sobre quién hizo pública la llamada, Raffensperger no fue específico, diciendo solamente que tanto su oficina como la Casa Blanca grabaron la llamada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Estados Unidos revirtió la decisión de enviar a casa un portaaviones de la Armada que opera en el Medio Oriente. El secretario de Defensa interino Christopher Miller dijo en un comunicado que la medida se tomó en respuesta a amenazas recientes emitidas por líderes iraníes contra el presidente Donald Trump y otros funcionarios del gobierno. El USS Nimitz ahora permanecerá en la estación en el área de operaciones del Comando Central de Estados Unidos y nadie debería dudar de la determinación de Estados Unidos de América, advirtió Miller. En su cuenta de Twitter, el Departamento de la Defensa indicó que la tripulación del portaaviones continúa con sus labores. A las 10:21 llegamos a Latinoamérica y hay buena noticia en Chile por el avance, pero no otras partes del coronavirus son preocupantes porque está reportándose el segundo caso de contagio por la nueva variante del coronavirus que se ha descubierto en el Reino Unido.
Nuevo caso de la variante de COVID-19 detectado en Chile. Las autoridades sanitarias reportaron el lunes un segundo caso positivo a la cepa detectada inicialmente en Reino Unido. Se trata de un hombre que llegó a Chile desde Madrid en un vuelo de la aerolínea Iberia el pasado 22 de diciembre. El primer caso detectado fue una mujer chilena que arribó al país en ese mismo avión desde la capital española, tras haber estado en Dubái y Londres. El gobierno señaló que este segundo contagio es un paciente asintomático que de forma preventiva se mantiene hospitalizado. Ambos casos motivaron a las autoridades a modificar el protocolo de entrada a Chile, con la prohibición de vuelos provenientes del Reino Unido, así como la exigencia de un examen de PCR negativo. El país sudamericano experimenta un alza sostenida de las infecciones, acumulando en total más de 620.000 contagios y 16.000 fallecidos. A pesar de esto, las autoridades son optimistas con su campaña de vacunación que empezó el 24 de diciembre. El gobierno contempla vacunar a 15 millones de los 18 millones de chilenos durante el primer semestre de 2021.
Y un comunicador nicaragüense ve la situación política de su país bastante difícil para este 2021. Nos explica nuestro compañero Pedro Corzo.
Luis Sánchez, editor del diario La Prensa de Managua, opina que este año es trascendental para Nicaragua, porque se celebran elecciones en las que el país puede cambiar de régimen o simplemente el gobernante Daniel Ortega perpetuarse en el poder como han hecho los regímenes de Cuba y Corea del Norte.
Pueden ser cruciales, ¿verdad? Podrían abrir el camino a la recuperación de la democracia y de la reconciliación nacional. Está sumamente lastimada, pero también el camino hacia la consolidación y la perpetuación de la dictadura si Ortega se niega a hacer elecciones libres y quiere seguir el camino de Cuba, Corea del Norte, China, que han sido históricamente sus modelos políticos. Pero está planteado el reto. Además, en segundo lugar, quisiera resaltar que para Nicaragua también es muy importante este año porque es el del segundo centenario de la independencia nacional. Los próceres de la independencia nacional dijeron en 1821, ¿verdad?, que los había muchos nublados en el cielo, pero para tomar las grandes decisiones y en cierto sentido se puede decir que a pesar de tanto tiempo transcurrido, el cielo político de Nicaragua sigue estando nublado, está nublado.
Daniel Ortega lleva 14 años consecutivos al frente del gobierno de Nicaragua. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Seguimos en Nicaragua porque la violencia por razones políticas derivada del conflicto interno de ese país mostró un repunte del 47% en diciembre pasado, con respecto al número de incidentes reportados el mes anterior. Las cifras fueron divulgadas por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco. Según el informe, un total de 374 incidentes relacionados con la crisis sociopolítica de Nicaragua fueron registrados en el mes de diciembre, una cantidad superior a los 255 reportados en noviembre. A las 10:25, quieto. En primera llegaron los deportes. Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el Miami Heat salió airoso esta noche en la jornada del baloncesto profesional de la NBA, derrotando a Oklahoma City Thunder por paliza, 118-90. Abedayo con 20 puntos para el Miami Heat. Él fue el máximo anotador, no solamente del Heat, de todo el partido. Alexander tuvo 18 para el equipo de Oklahoma City. Los Celtas de Boston derrotaron 126-114 a los Raptors de Toronto. Jackson Tatum con 40 puntos en esta jornada para el equipo ganador. Nueva York derrotó a los Falcones de Atlanta 113-88. Julius Randle con 28 puntos, pese a Trae Young, que metió 31 para el equipo de Atlanta. Filadelfia derrotó a Charlotte por paliza. Tobias Harris con 22 puntos y Orlando derrotó a los Cavaliers de Cleveland por 20 tantos. Aaron Gordon con 24 puntos y tenemos resultados en este momento que están terminando en el baloncesto de la NBA. Los Bucks de Milwaukee acabaron con los Pistones del Detroit por 10 puntos, 125-115 ante Antetokounmpo con 43 puntos. Menos mal que gana $230 millones. Así que el resto de los partidos de la NBA, en este momento Mavericks aplastando a los Rockets, a los Cohetes de Houston en el último cuarto, los Pacers de Indiana y los Pelícanos. Acaba de terminar el encuentro, Pacers ganaron por un puntico en tiempo suplementario y los Warriors y los Sacramento Kings, los Reyes, a ese partido acaba de comenzar en este momento. Bueno, ya sabemos lo que va a pasar en los playoffs de la NFL, el fútbol americano, y los Delfines de Miami no clasificaron porque perdieron ayer. Todo arranca este fin de semana que viene en la Confederación Nacional, los Santos de Nueva Orleans contra los Osos de Chicago, los Halcones Marinos de Seattle contra los Carneros o Rams de Los Ángeles y los Pieles Rojas de Washington, Washington Redskins, con promedio de solamente 7-9 contra Tampa Bay Buccaneers en la Americana, los Buffalo Bills contra los Potros de Indianapolis, los Acereros de Pittsburgh contra los Carmelitas de Cleveland y los Titanes de Tennessee contra los Cuervos de Baltimore. Hay dos equipos que están exentos, no van a jugar este fin de semana porque tuvieron los mejores récords de su conferencia, los Empacadores de Green Bay y los Jefes de Kansas City. Así que los playoffs del fútbol americano arrancan este fin de semana. Nos vamos a la Liga Española de Fútbol. La jornada número 17 terminó justamente hoy, 17-38. El Real Madrid fue ganador, derrotando al Celta de Vigo 2-0. El Barcelona, a duras penas, derrotó al Huesca. ¿Quién es el Huesca? 1-0. El Atlético de Madrid derrotó al Alavés en el País Vasco 2-1. Otros resultados, el Villarreal 2-1 contra el Levante. Y la próxima jornada, la número 18, comienza, se va a jugar el miércoles un partido entre el Atlético de Bilbao y el Barcelona. Eso era correspondiente a la jornada 2. Recuerden que el Barça ha jugado un partido menos. Hasta ahora en la Liga, el Atlético está de primero, el Real Madrid de segundo, 2 puntos detrás, la Real Sociedad tiene 30, Villarreal 29 y el Barcelona 28, pero el Barça ha jugado un partido menos que el resto de los clubes. Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas se va a poner muy interesante este año, especialmente en la Liga Nacional Oeste, cuando Yu Darvish y Blake Snell se unan a la rotación de picheo de los Padres de San Diego. Fueron adquiridos durante el fin de semana, bueno, la semana pasada y el fin de semana, proveniente de Tampa Bay y los Cachorritos de Chicago, respectivamente. Esto significa que además de los jonroneros Fernando Tatis Jr., Eric Hosmer Somayán, el cubano-americano, Manny Machado y Will Myers, ahora los Padres de San Diego tendrán 2 pitchers, porque recuerden, tienen que enfrentarse a los Dodgers de Los Ángeles, a los campeones mundiales, 18 veces durante la temporada regular, y luego en los playoffs, recuerden que fue justamente en la postemporada que los Dodgers eliminaron el año pasado a los Padres de San Diego. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Frente a la escasez de productos, el régimen de Cuba decreta más alzas que provocan descontento entre la población. Familiares del rapero contestatario Denis Solís continúan exigiendo el traslado de la prisión de máxima seguridad de Combinado del Este a una de menor nivel. Las exportaciones de petróleo de Venezuela están en sus niveles más bajos desde 1940. La justicia británica rechaza extraditar a los Estados Unidos al fundador de Wikileaks, Julian Assange. El primer ministro de Inglaterra anuncia un tercer confinamiento total ante la cepa más contagiosa del coronavirus que sigue enfermando a miles. Y el director ejecutivo de UN Watch critica al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU por elegir entre sus miembros a los peores abusadores de los derechos en ese organismo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de información en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí de las 10 de la noche. Continúa desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia, debo decir, Berta Arrabal. Voz informativa Ricardo Espinosa. A las 10:32 comienza nuestro recorrido informativo por la isla. Y es que ante la escasez, las autoridades de La Habana decretan más precios topados, una medida que provocó gran malestar entre la población. José Luis Ramos nos amplía en detalle.
Ha entrado en vigor una nueva resolución que fija los precios de compras al productor. Los precios mayoristas y los precios máximos minoristas en pesos cubanos, según anunció el gobernador de La Habana. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que la medida está dirigida a los mercados agrícolas que son de gestión privada.
Señores, hemos hablado varias veces en este programa que los precios topados son el beso de la muerte para los mercados. Cada vez que las autoridades meten las manos en eso y topan precios, lo que ocurre es que la mercancía desaparece, la mercancía se sumerge más en el mercado informal o sencillamente los comerciantes y los productores se las ingenian para burlar esos precios topados muy fácil.
Entre los productos que tienen nuevos precios están el boniato, la malanga y el plátano burro, la guayaba, el mango y el limón, así como el frijol negro y colorado común. Joanny destacó en su postcat que el ajo y la cebolla tienen nuevos precios topados y agregó.
Por ejemplo, la cebolla estará entre 10 y 28 pesos cubanos la libra en función del tipo, pero entonces viene el comerciante, viene el productor, se da cuenta que los números no dan, que con esos precios no podrá pues de alguna manera solventar, apoyar la producción que ha tenido. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le agrega un valor añadido al producto y lo vende en otro precio. Cebolla cortada, yuca pelada y cortada, y ese precio no está regulado, porque imagínense ustedes, si van a regular cada especificidad en una ley, van a necesitar miles y miles de páginas para eso. Entonces, a cada rigor, a cada muro, a cada ley restrictiva, le aparece su trampa. ¿Y quiénes? ¿Quiénes son los que pagamos las consecuencias? Los clientes de nuestro bolsillo. Así que aguántese, prepárese. Usted se queja de que las tarimas de los mercados están vacías por estos días en La Habana. Aguántese que lo que viene después de estas nuevos precios topados puede ser peor todavía.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y es que el delito de la especulación y el acaparamiento es uno de los más castigados en el 2020 en Cuba, como nos encuentra en la información detallando Yolanda Huerga.
El opositor Walfrido Rodríguez Piloto fue uno de los miles de cubanos sancionados durante 2020 por los delitos de especulación y acaparamiento.
Yo venía en un motor con 30 paquetes de polito. Al amigo mío le echaron 6 meses, que no tiene nada que ver con activismo. A mí me echaron 8 meses por los paquetes de polito. Eso. No solamente a mí, a muchos cubanos más aquí en este país. Pues no decir miles, porque el problema es que aquí la comida está perdida. He estado aquí por 15 paquetes de COVID, que es para la casa, para la familia comer. Me habían echado 8 meses.
Rodríguez Piloto, liberado a mediados de diciembre, cumplió íntegramente su condena de 8 meses en el campamento de trabajo forzado CETEN de la cárcel 1580 en La Habana. En agosto de 2019, la policía decomisó al activista un visitaxi en el que vendía, sin licencia, viandas a la población.
Las personas se van a morir de hambre aquí en este país, aquí, porque eso es unos precios muy elevados, una canasta básica te vale 1,000 pesos fijo.
Las ineficaces políticas económicas del gobierno y la expansión del COVID-19 incrementaron la escasez de todo tipo de productos, incluyendo los de primera necesidad. Ante esta situación, las autoridades desataron una cacería contra lo que dieron en llamar coleros y revendedores, muchos de ellos enviados a prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los cubanos reaccionaron el primer día hábil después de que una nueva estructura monetaria entrara en vigencia el día de Año Nuevo, bajo reformas económicas largamente esperadas que vienen con un arma de doble filo, el aumento de salario, pero las alzas de precios también. Las voces se dejan sentir en esta medida.
No me alcanzó el dinero porque venía y el cambio es muy brusco, o sea, es bastante la diferencia de lo que uno pagaba antes y de lo que tiene que pagar ahora. Entonces a mí misma me subieron el salario, pero creo que tampoco, o sea, al ser tan grande la diferencia, no me va a alcanzar. Vaya, lo estoy previendo.
Malísimamente dos pesos es un abuso. En un país del mundo, los países por ahí, el que trabaja le dan oportunidad de tener un carro para que vaya para el trabajo. Aquí no te dan ni una bicicleta.
Hay lugares donde hay un cartel que dice que no se acepta CUC. No entendemos eso. Entonces, por eso que está el banco como está, la cadeca como está, si estamos luchando por el aislamiento, que las personas estén aisladas, entonces sigue la cola peor.
Y familiares del rapero contestatario Denis Solís continúan exigiendo al régimen de Cuba que lo trasladen de la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, donde cumple la sanción de 8 meses de privación de libertad por el delito de desacato. Su tío Vladimir González dijo además a Radio Martí que permanece vigilado por la policía política.
Hemos estado hablando hasta la semana pasada, menos el sábado, hablamos con él y eso. Básicamente dice que vaya, que se siente bien y tiene bien firme sus ideales. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha tenido contratiempo ninguno. Lo único que está en el lugar equivocado, ¿entiendes? No debería estar. Aquí en la vivienda no, pero sí he salido a la calle y he visto que me están siguiendo. Y sí, hay veces han estado aquí abajo personas sospechosas, ¿entiendes? Según me cuenta él, por la descripción que me da de cuando yo le digo le ve la java ahora, fue en los días 20 y tanto más o menos, me dijo que están en una compañía, el destacamento 4, es decir, no está él solo, gracias a la presión y el movimiento que ha habido aquí afuera legalmente y la parte está legal que nosotros estamos haciendo de trasladarlo de la prisión de máxima seguridad a mínima seguridad, es por eso que ellos autorizaron lo que es las llamadas y que le lleváramos la java esa para allá con su aseo y cosas esas, porque no, es decir, no le habían permitido llamar ni que le lleváramos la java, es lo que dijo uno. Dice, ya que va a estar ahí, que lamentablemente tiene que cumplir ese periodo de tiempo, bueno, que no sea en una prisión de máxima seguridad, porque por la ley misma él no debe estar ahí, debe estar en un campamento, una cosa más, no sé, más suave, más llevadera, pero no en ese lugar, porque ni cometió ese delito que ellos dicen, ni cometió el delito para estar en ese lugar, es que él está rodeado a esa gente, hay unas sanciones graves.
Y un periodista ecuatoriano ha calificado al socialismo del siglo XXI como una pandemia ideológica, porque lo destruye absolutamente todo. ¿Cómo nos informa Pedro Corzo?
El periodista ecuatoriano Fernando Aguayo considera que las próximas elecciones en su país, aparte de ser un referéndum sobre la gestión del expresidente Rafael Correa, serían una especie de relanzamiento del denominado socialismo del siglo XXI, del cual el candidato Andrés Arauz es partidario.
Con la presencia del señor Arce en Bolivia, por supuesto, de los Fernández en la República Argentina, este movimiento, este grupo, esta pandemia ideológica que es del socialismo, socialismo del siglo XXI apuntan a eso. Definitivamente el trabajo no es interno, el trabajo es externo a nivel latinoamericano, el que realiza este grupo de socialistas. Hay un patrón en todos los países, más o menos se ofrece lo mismo, se dice que va a ser pues algo similar en uno y otro país. Sí, efectivamente, este señor Arauz consideró que era más importante que hacer algún tipo de campaña aquí en el Ecuador, porque no lo conocen. Este señor es un nombre, un títere o el nombre de una persona que ha sido impuesto por Rafael Correa, pero este señor pues no es conocido, aun cuando ha sido funcionario como tantos en el régimen de Rafael Correa. Quiero decirte que no sabíamos quién era, qué es lo que hacía, porque así los manejaba Rafael Correa. Él era el único visible. Este señor dedicó más bien este tiempo a viajar, ha estado en Venezuela, en México, por supuesto, lograr el poder. La idea es retomar el control, el poder, como también quieren en Brasil, para eliminar todos los vicios de la corrupción y de estos socialistas que se volvieron multimillonarios durante los años en que estuvieron gobernando.
El expresidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica, está sancionado por la justicia ecuatoriana a 8 años de cárcel por corrupción. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En las 10:40, el periodista independiente Guillermo del Sol analiza en una entrevista con Tomás Cardoso el impacto de los nuevos precios de los alimentos y servicios en Cuba. Es nuestro tema en perspectiva.
Realmente, el día cero verdaderamente fue hoy, que es cuando comienza la vida laboral del país en el nuevo año. El descontento es grande. Es grande porque, perdón, la pregunta que se hace todo el mundo es la misma. Los salarios subieron en correlación a 4 veces, pero que los precios subieron, lo que menos ha subido, está por las 10 veces por encima. Ayer veíamos precios del Copelia que son por las nubes, el helado, los puntos de embarque, los puntos de aquí de amarillo, como lo llaman, costaban 1 peso, valen 5 pesos. El pan que costaba 1 peso que costaba 5 centavos, vale 1 peso. Y así sucesivamente todos los precios han aumentado de una forma exorbitante, sin contar muchas cosas y muchos servicios que todavía no se sabe cómo van a funcionar. Por ejemplo, el sábado en la zona de Corralillo, Motembo, cerraron las cafeterías particulares porque el Estado planteó que tenían los precios alterados y tenían el pan con jamón a 7 pesos, tenían el refresco a 3 pesos, y por esto cerraron estos mercados, o sea, estas cafeterías particulares. Pero al mismo tiempo, el pan que yo estaba comprando ya tiene un precio muy superior al que tenía anteriormente. La libra de jamón, bueno, es un secreto que está a 70 pesos. Entonces, están tomando represalias con el sector privado al mismo tiempo que están vendiendo como les da la gana a ellos. Entonces, no hay una paridad entre el aumento del salario y lo que están cobrándole a las personas. Por otra parte, ya los cubanos de los 1,000 pesos que le prestaron no les queda nada. ¿Con qué van a empezar este año? Porque el salario se lo vendrán a pagar después que consuman el primer mes. Por lo tanto, no sabemos ni cómo se va a resolver la situación.
Guillermo, también ha aumentado el valor de los productos de la canasta básica.
Mira, la canasta básica como tal sí aumentó aproximadamente en correlación al aumento del salario. Ahora bien, que tampoco estoy de acuerdo de todas formas, porque el arroz que están dando, que vendieron a 4 pesos, por ejemplo, para las 2 libras de arroz adicional de fin de año, las cobraron a 4 pesos, y es un arroz que lo que está harto para dárselo a los cerdos en porcino, no sirve. Un arroz ardido, que parece que fue lo que recogieron de cuando la lluvia, que no tenían que hacer con él, y bueno, véndanselo al pueblo. O sea, que eso es un robo, una estafa. Ese arroz no sirve, nadie lo quiere. Y entonces, no hay, como sabemos, un control para que el producto te lo vendan de acuerdo al precio con la calidad requerida. Porque no es arroz importado, es un arroz nacional y de pésima calidad. Y entonces, ahí se ve la paridad de las cosas que estamos planteando.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
19 grados en Ciego de Ávila, la noche despejada, viento soplando a 7 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, las exportaciones de petróleo de Venezuela están en sus niveles más bajos desde el año 1940. Las exportaciones se desplomaron a 376.500 barriles por día en 2020, según datos de Refinitiv Econ y documentos internos de la estatal PDVSA. Estados Unidos aumentó el año pasado su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro al sancionar a los principales socios comerciales de PDVSA y a los propietarios de tanqueros que transportan crudo venezolano. Y México inicia este 2021 con 5 estados en alerta máxima por la pandemia del COVID-19, mientras en la capital del país la situación se agrava. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
Con un reconfinamiento en la capital del país y su zona conurbada, México arranca el año. Adicionalmente, 4 entidades más, Baja California, Guanajuato, Estado de México y Morelos, presentan altos niveles de contagio del coronavirus. En su reporte más reciente, autoridades de salud dieron a conocer que hasta el momento son ya 127.213 personas fallecidas, mientras continúa la aplicación de vacunas contra el COVID. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los últimos días de enero se comenzará a vacunar a adultos mayores.
Somos el primero en América Latina en que se está aplicando la vacuna. Ya hemos recibido 53.625 dosis, se han aplicado hasta ahora 32.824, 61%, todo esto al personal médico que está en hospitales COVID.
En medio de la situación crítica en varias entidades, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero de la estrategia para enfrentar la pandemia, fue captado en un restaurante de una playa del estado de Oaxaca, donde pasó las fiestas de fin de año. Las fotografías circularon en redes sociales. Fue duramente criticado el funcionario, sobre todo por no quedarse en casa debido a la emergencia sanitaria, pero también porque los médicos que están en la primera línea de batalla no han podido tener ni un descanso. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha presentado un proyecto de ley que crea un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, organismo que unificaría la oferta pública de defensorías jurídicas y brindaría orientación legal a quienes lo soliciten. Acompañado por los ministros del Interior, Justicia y Secretaría General de la Presidencia, además de subsecretarios y parlamentarios oficialistas, el mandatario señaló que el proyecto busca garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos y asegurar la defensa de las víctimas de la delincuencia. La propuesta elaborada por el gobierno contempla que el servicio sea gratuito y de cobertura nacional, organizando el país en 4 macrozonas. Y Nicaragua se enfrenta a grandes retos económicos y sociales este año, y la noticia llega desde Managua, ampliada por Daliana Ocaña.
Nicaragua abre las puertas al año 2021 sin dejar atrás una severa crisis económica que ha impactado seriamente a su población y que coloca retos significativos en un año de grandes expectativas entre los nicaragüenses que esperan un cambio de gobierno que ponga fin a la crisis que arrastra el país desde 2018. A criterio del sociólogo Cirilo Otero, Nicaragua enfrenta 3 retos fundamentales para el 2021.
Superar la baja de la economía. Lo segundo es que tiene que superar el distanciamiento político entre la sociedad civil y la sociedad política. Y lo tercero es que Nicaragua debe de promover la inversión extranjera directa.
El economista y sociólogo Oscar René Vargas considera que el gobierno debe aprovechar los préstamos internacionales obtenidos durante los últimos meses de 2020 para crear una política de Estado que saque al país fuera de la recesión económica.
Se le ha dado alrededor de 1.300 millones para que pueda desarrollar una política que permita salir de la recesión, bajar la tasa de desempleo, mejorar las condiciones de vida de la población.
Según el Banco Central de Nicaragua, la deuda externa total del país a septiembre de 2020 sumó más de 11.000 millones de dólares, de los cuales más de 6.000 corresponden al sector público y 5.000 al sector privado. Los expertos advierten que el país se acerca al máximo de endeudamiento, lo que es una luz amarilla que puede ponerse en rojo con los nuevos préstamos recibidos a finales de 2020 y los previstos para 2021. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y naufragó una embarcación que llevaba a unos 28 migrantes en el Chocó, esto es en territorio limítrofe entre Colombia y Panamá, en aguas colombo-panameñas, exactamente así, dejando varios muertos. Jorge Orellana amplía.
Un saldo hasta ahora de 5 personas muertas, entre ellas un menor de edad, 9 personas rescatadas con vida y al menos 14 desaparecidos, dejó el naufragio de una embarcación en aguas del Mar Caribe en jurisdicción del municipio de Acandí, en límites del Chocó y Panamá. Se trata de una embarcación que transportaba migrantes irregulares que buscaban llegar a Centroamérica para continuar su tránsito hacia Estados Unidos. El alcalde de Acandí, Alexander Mullido Robledo, dijo:
contamos 5 cadáveres ya rescatados como tal, de los cuales hay una menor de edad. También me está manifestando que ya han rescatado 9 personas también con vida también. De las 9 también hay una menor de edad. También me reporta de que las 2 personas que venían manejando la embarcación también se encuentran detenidas.
Con el apoyo de la Armada Nacional Colombiana, la policía, autoridades civiles y la propia comunidad, en la zona avanza la búsqueda de 14 personas que continúan desaparecidas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Avanzamos a las 10:50 con otras noticias del mundo. Llegamos al Reino Unido porque la justicia británica rechazó la extradición a Estados Unidos del australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks.
La justicia británica rechazó la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo reclamaba para juzgarlo por espionaje y por la publicación de cientos de miles de documentos secretos. La jueza británica Vanessa Baister, de la Corte Penal de Londres, desestimó la petición de extradición del australiano de 49 años, presentada por la justicia estadounidense en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa. El analista ecuatoriano Fidel Narváez, que presenció la decisión en la corte londinense, dijo a los medios de prensa internacionales:
para quienes tuvimos la suerte de estar en la corte el día de hoy y escuchar toda la argumentación que trajo preparada la jueza, fue realmente algo muy, muy preocupante. Finalmente, cuando la jueza trató los argumentos ya netamente humanitarios, es decir, la frágil condición de salud de Julián, que representaría la posibilidad de un suicidio, es lo único que ha salvado esa extradición, que ha detenido esa extradición.
Estados Unidos tiene ahora un plazo de 14 días para recurrir a la sentencia. La representación legal confirmó ante la corte que así lo hará. Por su parte, la defensa de Assange anunció que pedirá la libertad bajo fianza de su cliente. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Reino Unido se convirtió este lunes en el primer país en utilizar la vacuna de fabricación británica AstraZeneca Oxford contra el COVID-19.
El Reino Unido comenzó el lunes a inmunizar a su población con la vacuna contra el COVID-19 fabricada por la farmacéutica británica AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford. Es el primer país en aplicar esta vacuna y lo hace en medio de una nueva ola de contagios tras el descubrimiento de una nueva cepa del coronavirus, más contagiosa que las anteriores y que ha obligado al reconfinamiento de casi el 80% de la población de Inglaterra. Brian Pinker, un jubilado británico de 82 años que precisa de diálisis debido a un problema de riñón, fue el primero en recibir una dosis en el Hospital Churchill de la Universidad de Oxford. Esta vacuna significa todo para mí. Para mí es la única forma de recuperar un poco de vida normal. Este virus es terrible, ¿verdad? Es maravilloso y permitirá decirle a la gente que vea o escuche esto que es bueno. Salgan y consíganla. Vengan pronto, lo más rápido que puedan. Con más de 75.000 muertes atribuidas al COVID, el Reino Unido es uno de los países de Europa más castigados por el virus. El país ya inoculó a 1 millón de personas con la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech, pero en medio del nuevo brote le sumó también la de AstraZeneca, más barata y más fácil de conservar que la anterior. El Servicio Público de Salud indicó que ya dispone de 520.000 dosis listas para ser distribuidas, de las 100 millones de dosis que encargó. Según los científicos británicos, la vacuna ofrece protección a partir de 22 días después de la primera inyección y durante al menos 3 meses.
Irán ha anunciado este lunes que ha reanudado el enriquecimiento de uranio en un 20% de pureza en su incumplimiento más significativo hasta la fecha del acuerdo nuclear de 2015. El portavoz del gobierno, Ali Rabiei, dijo a la prensa que el proceso había comenzado en la planta subterránea del Fordo cerca de Qom. El uranio enriquecido se puede utilizar para fabricar combustible para reactores, pero también bombas nucleares. El uranio de grado armamentístico es del 90% de pureza. Y mientras Cuba, China y Rusia vuelven a integrar el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, Hilary Nauer, director ejecutivo de la ONG UN Watch, cuestiona si la comunidad internacional tiene que seguir eligiendo a los peores abusadores de los derechos humanos en ese organismo. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez.
El 1 de enero 2021 vio el ingreso al Consejo de Derechos Humanos de regímenes violadores de los derechos humanos como Rusia, China, Cuba. En la comunidad internacional hay quienes estiman que los países que reprimen los derechos humanos de sus ciudadanos se benefician sentándose bajo el manto de los derechos humanos para aprender cómo respetar al ciudadano del país. A eso se refirió el director ejecutivo de UN Watch, el licenciado Hillel Noyer. En intervención ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos, Hillel Noyer cuestionó si al ocupar un puesto en el Consejo, Rusia bajo Vladimir Putin logró cambiar su comportamiento.
Indeed, regular people around the world ask, why does a Human Rights Council include so many non-democracies?
El ciudadano a través del mundo cuestiona por qué el Consejo de Derechos Humanos incluye a tantas naciones no democráticas. Los defensores del sistema responden que necesitamos un gran toldo abarcador para que países con mal comportamiento puedan participar, aprender y mejorar. Pero el Consejo de Derechos Humanos tiene que seguir continuamente eligiendo a los peores abusadores de derechos humanos al organismo, a los que promueven la teoría del toldo incluyente. Yo digo, desde que la Rusia de Vladimir Putin fue reelecta una y otra vez a este Consejo, él aprendió y mejoró, o todo lo contrario, no asesinó Rusia a más periodistas y persiguió a más disidentes y lanzó más mortíferas invasiones militares que antes. En torno a Venezuela, que también ha ocupado un cargo múltiples veces con anterioridad, Hillel Noyer añadió:
Since Venezuela was elected and re-elected to this council, did Chavez and Maduro learn and improve, or did they arrest, persecute and jail more opposition leaders like Mayor Antonio Ledezma?
Desde que Venezuela fue electa y reelecta a este consejo, tanto Chávez como Maduro aprendieron y mejoraron sus comportamientos, o arrestaron, persiguieron y encarcelaron aún más a la oposición venezolana, como el alcalde Antonio Ledezma de Caracas. El 2021 verá también a La Habana sentada en el banquillo de los jueces sobre los derechos humanos, con otros regímenes totalitarios que Hillel Noyer de UN Watch afirmó no son más que gobiernos que usan a Naciones Unidas para corromper la idea y el lenguaje de los derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En la 10:57, el mundo del entretenimiento ya llegó aquí desde Washington, Alejandro Escalona.
Los surcoreanos BTS celebraron el comienzo de 2021 con un concierto en línea junto a otros grupos de K-pop conectados de forma remota. El concierto realizado al noroeste de Seúl estaba originalmente programado para hacerse simultáneamente en línea y en persona, pero la asistencia en persona tuvo que ser cancelada debido a una nueva ola de infecciones por COVID-19 en Corea del Sur. Los 7 miembros de BTS concluyeron un año récord con 3 número 1 en la Hot 100 y se convirtieron en el primer grupo K-pop en recibir una nominación al premio Grammy. Don Wells, quien interpretó a Marianne Summers en la serie televisiva Gilligan's Island, la isla de Gilligan, falleció en Los Ángeles por complicaciones de COVID-19 a los 82 años. Nacida en Reno, Wells representó a Nevada en el certamen de Miss America 1959. Wells también apareció en otros programas de la televisión como 77, Sunset Strip, Maverick y Bonanza. Protagonizó 7 películas y más de 80 producciones dentro y fuera de Broadway. La isla de Gilligan se transmitió en la cadena CBS de 1964 hasta el 67 y fue distribuida en todo el país, pasando décadas en la televisión. Damos un repaso al baúl ahora de los recuerdos. Diciembre 2006, Gwen Stefani con Akon debuta con The Sweet Escape. El sencillo alcanzó el puesto número 2 en las 100 calientes y el 3 en la lista adulto contemporáneo. Diciembre 67, los Rolling Stones debutan en la Hot 100 con la espectacular She's a Rainbow. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por su amable sintonía desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, a la redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Gracias a la producción de Berta Raval, voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.